Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Welcome to Miami. Bienvenido a Miami.
Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Básico. ¿Saben ustedes Básico? Es el nombre que le di a mi nuevo show de stand-up, a esta gira que está actualmente activada aquí en los Estados Unidos. Durante todo este año voy a estar girando por los Estados Unidos. El 5 de noviembre nos vamos a ver en la ciudad de Los Ángeles. Luego nos vamos a ver el fin de semana siguiente en Sarasota, si mal no recuerdo es el 14 de noviembre. Bueno, la fecha siempre la estoy anunciando en mis respectivas redes sociales. Este podcast va cumpliendo con la función de permitirme mantenerme en contacto con ustedes y con tantísimos amigos que tengo repartidos por distintas partes del mundo con quienes voy conversando semanalmente en este formato de podcast. En todas las plataformas de podcast habidas y por haber me pueden encontrar, y especialmente en YouTube para aquellas personas en Venezuela que no tienen acceso, lamentablemente, a Spotify, a SoundCloud y estas cosas. Un gran abrazo a todos. Gracias por sintonizarnos. Miren, se acerca la Navidad, temporada que para los venezolanos, pues por supuesto, como para el resto de la humanidad, es el cierre de un ciclo, reunión familiar, ¿no? Mirar con optimismo a un nuevo año que se aproxima, que tiene que traernos necesariamente cosas mejores, en el cual tenemos que poner en práctica toda la ilusión, todos los proyectos que podamos imaginar en estos 2 meses y medio que nos quedan. El 2022 tiene que ser un año fantástico para ustedes que me están escuchando, tiene que ser un gran año para mí también. decretado. Ahora bien, Navidad, diciembre, noviembre, diciembre, son épocas del año en las cuales, especialmente para nosotros los venezolanos, guaco es necesario, tiene que tener presencia en nuestros días. Si bien la tiene durante todo el año, en alguna forma, en el último trimestre, pues tiene una resonancia especial, porque nos traslada a distintas épocas, momentos de nuestras vidas, episodios de nuestra existencia. Siempre hay algo que nos sucedió que está relacionado con alguna historia con el grupo Guaco. Bueno, estas van a ser, señores, las primeras Navidades en los últimos 26 años en que no compartamos con Guaco, contando con la presencia y la fantástica voz de Luis Fernando Borjas, integrante del grupo, que acaba de finalizar una gira de despedida aquí en los Estados Unidos. Él es mi primer invitado. Tocayo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, Tocayo?
Bien, bien, contento de verte. Porque tú sabes que más o menos esta es la época cuando tú y yo comenzábamos a coincidir en los aeropuertos en Venezuela con las giras de Guaco, y yo girando por otra parte, siempre estábamos ahí en Maiquetía. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes?
Bien, bien, bien. Gracias a Dios, muy bien. Chévere, estoy definitivamente, así suena el cliché, pero definitivamente es abriendo un nuevo camino, un nuevo ciclo en mi vida, y está interesante todo lo que me voy encontrando y todo lo que voy haciendo. Entonces, nada, pues energía, tengo ganas de trabajar y energía.
Claro, claro. Bueno, diste el paso. Ahora te pregunto, Luis, ¿cuánto tiempo tenías en Guaco antes de tomar la decisión y ya efectivamente estar fuera de la banda?
A ver, entré en más o menos mediados del 95. Estamos hablando de algo así como 26 años aproximadamente.
Locura, papá. 26 años. O sea, una vida. Mira, a ver, yo te explico. Yo llevo 2 divorcios en mi vida y los 2 divorcios son de 4 años. Okay. Y obviamente fueron bueno, situaciones en las cuales uno da ese paso para estar mejor, pero son dolorosas. 26 claro. años, ¿por qué tomaste la decisión 26 años después? Yo te confieso una cosa, yo pensé que tú ibas a hacer okay. el relevo de Gustavo, o sea que Gustavo en algún momento iba a decir, ya está, yo me retiro, no voy más, pero queda Luis, porque tú eres uh-huh. como, si mal no recuerdo, probablemente a lo mejor existe alguno de los músicos en la banda que tenía más tiempo que tú, pero tú sí, eras claro. en la parte visible como que el siguiente.
Sí, bueno, sí, yo creo que estoy seguro que después de Gustavo, en cuanto a cantantes, sí soy el que ha tenido más tiempo en la banda, después de Gustavo, repito, porque hay músicos en la banda actualmente que tienen más años que yo en el grupo, Johnny, Alexis, Juan Carlos, Norman Cepeda, ellos tienen más tiempo que yo en la banda, y están todavía tocando, pero yo creo que, a ver, para hacer el cuento corto, yo creo que esta idea... Esto me nació, yo creo que de salir de la zona de confort, ¿eh? Viene de ahí. Como que ya estaba necesitando hacer otras cosas y como que comandar mi tiempo, mis proyectos. En este tipo de agrupaciones, así yo la tenga en el corazón y la defienda como si fuese mía, pues en realidad no es así, porque uno debe tiempo a la gerencia pasa... Mira, tienes que estar el viernes en tal lado, el sábado en tal lado. Entonces, obviamente la sentí, la defendí y la defenderé siempre, por cierto. Uh-huh. Porque el amor es como cuando dicen que un hijo, por más que se vaya de la casa, no deja de ser hijo.
Claro.
Pues así pasó en este caso. Este caso fue simplemente uh-huh. querer salir de mi zona de confort, que estuve en ella, como lo dije, casi 26 años, 26 de mi vida. Una vida, sí, muchas vivencias, muchas cosas hermosas.
Pero ¿cuándo sentiste, Luis, el primer llamado? Porque ahí, a ver, a mí me costó muchísimo, por ejemplo, en La Mega, en Venezuela, la emisora de radio, salir, claro. dar el paso de salir de La Mega para Onda. Pero digamos que generacionalmente ya me tocaba, o sea, ya yo estaba hablando de temas que probablemente tenían que pasar a otra emisora, pero esas conversaciones fueron sucediendo como en un plazo de 5 años. Cada año, okay. Don Jaime Ross, mi único jefe que reconozco yo en la historia de este planeta, me decía...
Oye, lo quiero, lo adoro.
Todos lo amamos a Jaime. Uy, ¿verdad que ustedes tocaron el matrimonio? Un tipazo.
Sí, claro.
No hay nadie como él, nadie como él. Jaime, una vez al año, durante los últimos 5, antes de que me fuera, me decía, oye, vale, pero vamos a pensar, ¿tú no crees que yo decía, Jaime... Olvídate esto, vamos a almorzar, vamos a pedir la comida, esto no se va a conversar, pero finalmente sucedió. En tu caso, ¿cuánto tiempo tenías trabajando la idea?
Yo creo que pasó por la bendita pandemia. Pandemia, ¿por qué llegaste? Bueno, no, yo sí, obviamente en la pandemia, bueno, uno se pone a pensar muchas cosas. ¿Por qué no tomar este paso? ¿Por qué no? Y de pronto, habían días que decían, no, vale, salime que va. ¿Cómo habían otros que sí? Entonces, nada, pues fui madurando la idea y esto tenía tiempo ya y lo había conversado con Gustavo hace un tiempo también. Pero todo en el marco de la cordialidad.
Gracias a Dios.
De los buenos sentimientos, del agradecimiento, en palabras mayúsculas. Y definitivamente, pues bueno, se dio la decisión.
¿Y cómo lo tomó Gustavo, Luis?
Lo tomó, en este caso,
con agua.
¿Cómo? Con hielito, con agua.
¿Cómo lo tomó Gustavo?
No, yo creo que Gustavo también en el fondo sabía que esto era un ciclo que me estaban haciendo, ¿eh? Que sabía que esta decisión me venían haciendo. Mi amistad con él siempre ha sido buena, siempre ha sido y será buena con él y con todos los muchachos de la banda. Quiero recalcar eso. Y entonces yo creo que todo fue bueno de lado y lado. Fue bonito de lado y lado.
Ahora, ¿esta es tu primera Navidad sin Guaco en 26 años?
Oh, sí. ¿Ah? No, y no te niego que puede llegar en momentos, o sea, que se me pongan así los ojos aguaditos.
Claro.
Por supuesto, ¿por qué no? Porque es que... Esta época es de trabajo, era de la convivencia en la banda, que los veía más a ellos que a mi familia. Uh-huh. Para nadie es un secreto, porque sabéis muy bien que uno solía dormir en Maiquetía y en los autobuses, pero Pero bueno, definitivamente son las consecuencias de esto, ¿no? Yo creo que el guayabo debe existir, tiene que existir.
Mira, Luis, ahora, chévere, genial. Yo estoy convencido de que tu relación con Guaco siempre va a estar ahí, va a perdurar. Es más, creo que la misma forma en que probablemente tu despedida se haya llevado a cabo tiene que ser producto de la maduración de despedidas anteriores, además. Porque la banda, claro, una banda que tiene tanto tiempo de existencia y por donde han pasado tantos talentos, bueno, en la propia madurez de su proceso, va entendiendo cómo dejarles ir, cómo cada quien tiene derecho a tener sueños personales y comprender además lo doloroso que significa para un integrante, como es tu caso, tomar una decisión como esta, porque es familia, pero también debes tener tú, precisamente, oye, tus intereses. Yo le echaría toda la culpa de esto al éxito que has tenido con tu colonia.
pues es que mucha gente me ha escrito y me dice, claro, te saliste. Eso es porque desde que hiciste esa colonia, ya tú te crees. A ver, así.
Ya, exacto.
Te crees Chanel. Yo no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, definitivamente. Eso es algo que me nació, que en el camino, bueno, yo tengo muchos años, vos sabés que esto es un tema interesante y es como para hacer como tres programas. Ajá. Porque el mundo de la fragancia comprende dos mundos. El mundo comercial, el que nos encontramos en los duty free y en todas esas cosas, esas marcas grandes que solemos ver por ahí, que son marcas que por lo general hacen chaquetas, ropa, maletas y perfumes. Pero hay el mundo de los compositores de fragancias que se llaman nicho. Nicho.
Ajá.
Entonces, esos son compositores de fragancias, pues elaboradores de fragancias que definitivamente solamente elaboran tipos de perfumes para un público selecto y determinado. No son nombres grandes, no son industrias, wow, no son cosas inmensas, pero tienen las fragancias están hechas con un recorrido aromático diferente al comercial.
Oye, en mi vida había escuchado el concepto de compositor de fragancia.
Ah,
es
¿qué tal?
Brutal. No, insólito, insólito, insólito. Mira, aunque no lo quiera, en el podcast de hoy aprendimos algo.
No
era mi intención, pido disculpas. No. Compositor de fragancia, eso es poético, hermano.
Brother, pero es como... Sí, se llaman así, entre ellos se llaman así porque yo también tuve que aprenderlo, no creas. Pero porque es como las canciones, hay compositor de canciones,
sí,
compositor de fragancias, de perfumes, claro que existen y ellos se denominan así. Son maestros perfumistas, también se suelen llamar así.
¿Y en qué radica la particularidad del compositor de fragancias? O sea, por ejemplo, la fragancia... identificadas como comerciales, por supuesto, me imagino que son entregadas a grandes empresas que las pueden sacarle el mayor provecho en el mundo entero. Pero ¿en qué consiste ese pequeño nicho para el cual diseñan cosas tan particulares?
Bueno, tiene que ver con muchas cosas, pero por sobre todas las cosas es que ya ellos como que necesitan, esos compositores necesitan expresarse de forma distinta a lo que es el mundo de la factoría. No sé, Givenchy dice, mira, entrégame una fragancia de verano, para el verano, para mujeres de 25 a 40 años. Entonces ellos elaboran una fragancia con unas determinadas notas,
ajá,
con determinado recorrido, y bueno, eso es como de factoría, y elaboran millones y millones y millones de fragancias en el mundo. Los nichos tienen unas notas distintas, las extraen de ciertos lados, fusionan notas que a lo mejor en el comercio no lo hacen porque que el resultado es una fragancia muy usada para el común denominador. Entonces ellos elaboran diferentes cosas, diferentes fórmulas.
Uh-huh.
Y yo me encontré en el camino con un compositor español llamado Daniel Josier, que ya yo tenía fragancias de él, porque yo andaba ya en la onda de la fragancia nicho. Y yo le presenté el proyecto de Agua y Lluvia y él decidió pues irse conmigo a hacerla junto a mí. Bueno, la hizo él, pero nosotros lo que hicimos fue reunirnos para él. Él quería descifrar qué carajo quería yo.
¿Y cuáles son los detalles del producto tuyo, de tu proyecto, que fueron indicando el trazo para su producción, para que el compositor de la fragancia entendiera qué era lo que tú querías?
Bueno, yo creo que primero y principal, a él le llamó la atención de que no lo estaba llamando un empresario, lo estaba llamando un cantante. Y eso le pareció a él muy interesante porque dijo, ya, pues tú cantas y tú haces conciertos y cosas y esto. Entonces fue como conociéndome, él no me conocía para nada, no sabía quién carajo era yo, qué guaco, no sabía nada. Ahí, para efectos de él, le llegó un venezolano que canta y que le gustan las fragancias Nicho y que quería una fragancia de él, aliarse con él, eso todo. Pero en el camino le fue gustando esta idea, entonces recuerdo que una de las cosas que me dio fue esa primera vez que un cantante se interesa por hacerme, por llamarme a mí a hacer una fragancia. Entonces empezamos a buscar una fórmula. Yo le dije a él que quería algo versátil, una fragancia que se pueda utilizar en las mañanas y en las noches, una fragancia que podía ir muy bien con una noche de concierto. Una fragancia que, cuidado, está, yo la noto como que está en una bisagra entre que puede utilizarla una dama osada y puede utilizarla un caballero. No, hay damas que lo están usando y me parece, y les queda genial porque a las mujeres por el pH les agarra como una onda dulce y me gusta. Entonces, nada, ahí empezó la creación de Agua Lluvia y estamos felices con esto.
Qué maravilla. Y ya tiene más de un año el proyecto. O sea,
Sí, voy a cumplir un
desde que está
año.
el mercado.
Sí, ya tiene un año aproximadamente.
¿Y lo estás vendiendo solamente en Venezuela, fuera de Venezuela también?
No, el fragancia se está vendiendo en este momento en España, otro se ha distribuido en otros países de Europa, está en Estados Unidos, está en Colombia, está en Panamá, en Venezuela, por supuesto, está en Turquía, está en Israel,
Ah, caray.
está en
En Afganistán. Quizá.
quizá, está en una plataforma que es como Amazon, pero de fragancias, que se llama maxaroma.com.
Oh, wow.
Maxaroma.com es una plataforma solamente de fragancias. Tú te metes ahí, le metes el nombre, la ordenas y te llega a cualquier parte del mundo donde estés. Te
¿Y
llega a Agua Lluvia.
dónde están fabricando? ¿Dónde la produce?
En Barcelona, España.
Y fuiste para la fábrica, fuiste para allá.
Mira, tú puedes creer que no he ido porque como tenemos un año apenas, yo, bueno, mi idea era viajar el año pasado en pandemia, pero no pude ir. Yo creo que voy a ir en enero, Dios mediante. Porque ya con Daniel nos hemos visto varias veces, pero quiero visitar pues, el sitio donde se elaboró esta cosa, este hijo.
Mira,
Quiero ir, quiero ir.
aún estando con Guaco, porque tu separación del grupo es reciente, y supongo además que eso también quiero hablar un poquito antes de despedirnos, de tu proyecto musical en tu carrera, porque seguirás cantando, por el amor de Dios.
Claro.
Y esto es una amenaza. O sea,
Tómalo como una amenaza.
yo espero que sigas cantando, porque conozco gente.
Sí,
Mira,
sí,
Luis.
sí.
Pero mientras estabas con la agenda, trabajando con Guaco, especialmente en esta gira de despedida que hicieron con fechas comprometidas en distintas partes del mundo, ¿qué tiempo de tu día a día toma, digamos, gerencialmente, operativamente, estar frente a la marca de la colonia?
Tocayo, todos los días, yo le dedico tiempo a Agua Lluvia. Todos los días lo digo públicamente porque es un proyecto, es como un negocio que aunque no tenga una tienda física como tal, requiere energía y tiempo y requiere responder cosas, requiere enviar propuestas, requiere decidir. Y todos los días le dedico tiempo de mi día a Agua Lluvia. Porque
¿Qué
es que es...
te tomó por sorpresa, Luis, de este negocio que no sabías que era así? O sea, porque para nosotros, o sea, para mí, a ver, 26 años cantando sin contar los anteriores antes que llegaras a Huaco. O sea, porque tu carrera musical va más allá de Huaco. Mi carrera es una carrera como comunicador y de pronto encontrarme yo apasionado por lanzar una colonia como lo hiciste tú, chévere. O sea, pero tiene que haber sorpresas en el camino.
Yo creo que lo más sorpresivo de todo esto es conocer las notas. Vos sabéis que es complicado y es que todavía estoy en eso, conocer las notas. O sea, ¿a qué huele el oud? ¿A qué huele la pimienta rosa? ¿A qué huele las notas marinas? Y cuando se juntan, ¿cómo puedo leer? ¿A qué? Yo creo que lo más fascinante de esto es conocer que una fragancia puede tener 40, 60 notas diferentes y todas jugando juntos, pues crean un aroma espectacular y con una gran fijación. Yo estoy conociendo eso, estoy conociendo todavía. ¿A qué huele este? Porque sabes que es chévere cuando tú hueles un perfume que a ti te gusta, pero que tú sepas qué rayos tiene eso ahí.
Ajá,
Eso
claro.
es fascinante, porque
Sí.
si lo trasladas para la música, tú oyes una canción que te gusta y tú dices, allá va, allá hay batería, allá hay guitarra eléctrica, allá hay saxofón, piano. Chévere, tu oído ya lo educaste para eso,
Sí, ajá.
pero la nariz no está fácil y estoy en
Oye,
ese proceso.
y esto te ha convertido en una persona más, digamos, que esté más alerta a los olores cuando vas caminando, por ejemplo, en el pasillo de un aeropuerto. ¿Ah?
Oh, sí.
O sea, que de repente,
Oh.
no, párate. Pino silvestre, pino silvestre.
Yo qué, yo pensé que venía por otro lado. Así como que, ey, 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 cuidado, 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 cuidado,
No, Luis,
cuidado.
yo no sé si estás al tanto, pero yo he madurado.
¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado? ¿Qué
No, miento,
medicamento?
miento. Mi esposa lo ha intentado todo.
Tú sabes que yo solo pregunté a Daniel José. Yo le pregunté cuando él, porque él fue a la universidad en París, que educan las narices para componer y elaborar fragancias. Estudió años ahí. Entonces le digo yo, o sea, hermano, que usted con esa nariz, pues nadie le puede mentir. Usted está en un sitio, está sufriendo, está oliendo un montón de cosas. Me dice, no, tampoco así, Luis. O sea, ya va, ya va.
Él se sube a un ascensor y sabe quién fue.
Sí, joder, tampoco, por eso me lo dijo, porque joder, tampoco así.
Mira, Luis,
Pero
ahora hablando ya de la música, ¿qué piensas hacer con la música?
no, bueno, engavetar la garganta imposible.
Ajá.
Pero sí, estoy en una onda de proponer música, la que me nace a mi manera, en la que yo creo que puedo navegar. Estoy buscando canciones, pues aliándome con muchos compositores, productores. Pero pronto, yo creo que muy, muy pronto saldrá por lo menos un sencillo.
Ajá. ¿Y te
De.
preocupa o digamos está dentro de tu estrategia que tener un nuevo sonido que te diferencie absolutamente de Guaco o que haya una continuidad musical, una coherencia, que la gente diga, ah, mira, él viene, sigue siendo lo mismo, o mira, no, tomó un giro completamente distinto?
Yo creo, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, porque yo creo que yo no puedo, yo no debo y no me nace, pues salirme totalmente por ejemplo, de la onda tropical, bailable, no me nace, me nace ir por esa calle, pero sin duda alguna, yo creo que estoy en la búsqueda de cómo acompañar y de qué sonidos pueden ir, qué tipo de composición, hablando de la canción, son las que van conmigo, con el mensaje que quiero, porque me gustaría, pues, obviamente, seguir haciendo buena música como en Guaco las hacíamos, canciones
Sí.
bellísimas, que yo sé que vos te las sabéis,
Claro,
y
toda.
Guaco viene siendo, siempre acostumbró al público a ser muy versátil, que de pronto una canción era muy poética, pero la siguiente era de bailable, la turbulencia, cosas así, y lágrimas nomás, pronto deja. Entonces, a ver, ahí está lo complicado, encontrar el punto
Tú sabes que
exacto.
yo creo que en la cantidad de colaboraciones que has hecho con otros artistas, hay un brochure tremendo de lo que sabes y puedes hacer muy bien fuera del universo de Guaco. O sea,
Sí.
ahora que lo pienso, tantas colaboraciones que has tenido tú tan fantásticas, yo te lo he dicho mil veces, aquella vez que cantaste con Alejandro Sanz en Caracas, que
Wow.
fue
Sí.
insólito. O sea,
Sí.
wow, bueno, insólito, increíble. Pero todas esas colaboraciones tuyas con artistas diferentes ya nos dejan saber que podemos esperar de ti maravillas en distintos géneros.
Ajá, ahí voy. Si algo he tenido en estos 26 años es a mí. Entonces, en honor a eso, yo creo que estoy en esa. Esos amigos ahorita están trabajando conmigo, pues enviándome sus canciones, proponiendo producir, y entonces, pero sí, yo creo que sí, de que va a haber versatilidad, la va a haber, seguro, seguro.
Seguro que sí.
Porque es que no, encasillarse va a ser complicado.
¿Cómo no? Bueno, Luis, te mando un fuerte abrazo. Sabes que te quiero mucho y en estas Navidades vas a estar siempre presente en las casas de todos los venezolanos que te
Ah,
tenemos tanto cariño.
gracias, gracias. Y les mando un abrazo. Bueno, ahí está la historia, están las canciones y y yo las hice y siempre con amor, como lo que voy a hacer también, con amor y para que ustedes bailen y disfruten.
Así es, así es. Abrazo.
Básico, el podcast de Luis Chatén.
Posiblemente una de las cosas más difíciles a la hora de llevar un show de stand-up, de comedia, al escenario, es improvisar, es llevarle el pulso a ese diálogo que en ciertas ocasiones se sostiene con las personas que están disfrutando en la sala. Eso tiene una ciencia. ¿Dónde está, en alguna forma, la dificultad? En que no se debe perder la comedia en ningún momento. Y tener la capacidad de tomar un comentario que tenga una persona que esté sentada, desde cuál es su profesión, dónde vive, de dónde vino, y de ahí poder desarrollar algo que no desvía el interés o el ritmo que viene teniendo un show, es admirable. Nanutria lo hace impecablemente. Mi siguiente invitado lo hace fantásticamente bien también. No solamente hace bien esto, se ha metido a los venezolanos, a los puertorriqueños, a los latinos en el bolsillo, en la ciudad de Miami, con un trabajo que ha sabido levantar a pulso. Bienvenido, George Harris. George Harris, ¿cómo estás?
Fino, contento de estar contigo acá.
Te reunimos que yo...
después. Siempre sí. En estas reuniones tan personalizadas y tan humanas, cada vez más cercanas. Todo ahora es por Zoom. Yo salgo de una reunión por Zoom, entro a otra reunión por Zoom, hay una entrevista en Zoom. Todo Zoom.
Sí. Todo Zoom, sí, exactamente. La antigua normalidad ya para nosotros es hoy día una anormalidad. O sea, sostener esta conversación, tú y yo, persona, así como era antes, en un estudio con luces y tal, como fuiste tú al programa que tuve en Mega TV que duró un estornudo. Fíjate, tú fuiste de mis amigos, prácticamente de los muy, muy pocos que vivieron la experiencia, que estuvieron ahí, en el estudio de televisión de Mega TV. Pero es verdad, la nueva normalidad es esto. Dos pantallitas no, y conversar no, como
quiero,
si nada.
Quiero comentarte algo con respecto a tu programa de televisión en Mega TV. No te sientas mal, porque cuando yo llegué a este país, tú sabes que a mí me unos cubanos, yo trabajaba en un canal que se llamaba Soy TV. Ajá. Que yo no sé si tú lo conociste, yo creo que no lo conociste.
Supe
un canal pequeñito.
Ajá.
Gran pequeñito, que había mucha gente de Radio Caracas, ex Radio Caracas, Ringo Jagua, y estaba un montón de gente que amigos tuyos.
Sí.
Y entonces unos cubanos que trabajaban en la parte técnica del canal me dijeron: por suerte este canal quizás llega a los 2 años, por suerte. Y yo les decía: este tipo son negativos, yo acabo de llegar. Y yo me decía, pues suerte, porque ese canal no tiene mucha vista así de estar viéndose 5 años, 10 años. No creo que llegue a ese tiempo porque esto va a morir pronto. Y me decían, tú no sabes la cantidad de proyectos que aquí se montan en esta ciudad y mueren antes del año, antes de los 6 meses. Y yo decía, canales de televisión, emisoras de radio y you name it, como dicen los gringos. O sea, eso es el pan nuestro de cada día en Miami.
Sí, es como una... Es una situación desesperada, o sea, no permiten el crecimiento de los proyectos, ¿sabes? El ensayo, error, tal. Pero bueno, en fin, estamos por la vía digital donde somos reyes, George.
Efectivamente, ahora tenemos nuestra audiencia aquí.
Así es.
Y es la audiencia que tú has construido durante 30 años de carrera, que te ama, que te quiere, que te respeta y que cree en ti. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que le ha dado a la gente de trayectoria y a los nuevos, pues, que sí. No construye su audiencia. Pues.
Claro, claro, una vitrina para quienes, oye, imagínate, antes había que pasar por 3 oficinas de gerentes, de personas que conocían de la industria, de la comunicación y tal, entonces, bueno, al final hoy está democratizada la cuestión. Mira, George, yo quiero comenzar contigo con algo que me ha tomado por sorpresa mientras estaba esperando para la grabación de nuestra conversación, y es, me meto yo en Twitter, ¿no? Mientras estoy en la sala de mi casa a revisar qué está pasando, informaciones y tal. No sé si te estoy dateando, pero Alex Saab está en Miami.
He oído algo de eso.
Espero.
He oído algo de eso.
Espero no que lo tomes, que si lo tomes con calma.
O otro Alex.
o tal vez otro Saab.
Exacto, estaba dudando.
Pero bueno, fíjate tú que me pongo a esperar y entonces hay una persona que goza de toda mi estima y una mujer que tiene una carrera intachable, que se llama Susana Rafali. Susana Rafali es una de las grandes defensoras de los derechos humanos venezolana. Y Susana Esto me llama un poco la atención porque ella tiene su cuenta en Twitter, la tiene cerrada para las personas que ella acepta. Entonces, Chuo Torrealba, quien es otra persona a quien quiero mucho, le tengo mucho afecto, Chuo publica, hace una captura de un tweet de Susana Rafali, con lo cual no sé si Chuo se esté metiendo en problemas con Susana, porque Susana tiene sus contenidos bajo llave, ¿vale? Entonces, hace una captura Chuo de este tweet de Susana, y Susana dice: ni de braga anaranjada, ni con ropa interior sucia. Exhibir a una persona presa no nos hace bien, no importa quién lo haga. Entonces Chuo pone y dice: estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas de eso?
¡Tiempo! ¡Te faltó eso! ¡Tiempo! Bueno, mira, yo... obviamente la alegría que sienten los venezolanos en este momento al ver que se cumple algo de justicia, yo creo que los venezolanos necesitábamos ver esa imagen como para sentir un fresco en el cuerpo y decir: oye, después de tanto sufrimiento, después de tantos años y después de tanto agobio y tanta locura, al menos uno de ellos o algunos de ellos ha pagado lo que le ha hecho a millones de personas en Venezuela. Uno siente una necesidad imperiosa de poder ver el final de esta telenovela tan macabra, y obviamente por eso se hizo viral. Yo, ya justamente la Angélica González me escribió ayer, periodista venezolana, y me comentó eso, que el juez había dicho que era ilegal, después de que hicieron la sesión, cantaron, aparecieron los villancicos, apareció la muchacha de color y dijo...
¡Hi! Todo el mundo publicó, sí.
Todo el mundo publicó todo, y después el señor que dijo: mire, es ilegal que ustedes estén publicando cosas. Entonces, claro, ya lo había hecho todo el mundo. Entiendo la parte legal, entiendo que es un juicio, que por eso es que hay unos tipos que dibujan rapidito, tú, como que si uno estuviera en un mall, pa, tipo caricatura, la gente siempre sale con una cara de: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero la necesidad de ver a ese hombre después de un año en Cabo Verde, que sí, que no, que zapatico cochinito, que Trump no terminaba de traerse ese señor para acá, ahora se lo trajo el abuelo Biden. Entonces uno siente una gana de triunfar, y eso fue lo que yo creo que la gente necesitaba,
sí,
ver.
Sí, sí, yo aprovecho y sumo y te digo, yo hice una captura, así como Chuo hizo la captura del tuit de Susana, yo hice una captura del tuit de Chuo con el tuit de Susana, y yo puse: no estoy de acuerdo con lo que sí está de acuerdo Chuo. O sea, yo sí creo que es importante que la gente vea que este señor está siendo llevado a la justicia. Ahora bien, ya será la justicia, ya serán sus abogados quienes, en función de las pruebas, determinen si el hombre es culpable o no. Pero, saliéndonos del tema de Saab, fíjate tú, vamos a pasearnos por la cantidad, la tonelada de presos que han pasado por la justicia en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Toda esa gente que hemos visto con braga anaranjada y en nuestro propio país, en la forma en que, vayamos más allá, la dictadura de los últimos 21, 22 años ha sometido al escarnio público, no solamente a quienes ha llevado de prisión, sino a quienes ha difamado abiertamente desde la pantalla venezolana de televisión. Entonces aparece una frase de la cual soy fan, que es: no nos convirtamos en lo que criticamos. Pero creo que es necesario que estos delincuentes que tienen nuestro hermoso país bajo secuestro sepan que la justicia tarde o temprano les va a tomar, les va a llegar, y ya tendrán ellos la oportunidad de defenderse, ¿no? Que es lo que uno aspira. Yo aspiro a que el malandro más malandro del planeta se pueda defender y que las pruebas que se presenten contra estos malandros sean tan arrolladoras que no haya manera de decir: mira, este tipo no, vale, no, nos equivocamos con él.
Claro. Yo siento, mira, Luis, qué maravilla que me hablas de ese tema. Yo hoy estaba haciendo cardio, aunque no se note, pero sí. Y pensaba...
Ah, por eso fue que retrasamos, porque estabas en la caminadora.
No, estaba en una otra reunión por Zoom y por eso tuve que retrasar. No. Pero estaba en la caminadora pensando, y tú que eres un tipo de grandes valores que le has enseñado durante tantos años a Venezuela, a través del Clave de Humor, esos valores que son tan necesarios: la honestidad, la pulcritud, ser diáfano, no robar, no echarle varilla a tu propio pueblo. Le has dado tan duro a esta gente durante tantísimos años en televisión, en la radio, en todos lados, en la prensa, en todos lados. Yo pensaba, y estaba en la caminadora y pensaba, es que nosotros somos una sociedad pila, somos somos una sociedad viva, somos una sociedad que se colea, latinoamericana, que pensamos que el otro no se da cuenta, que el otro es tonto, que el otro se mueve lento, que yo soy el tipo bravo, yo soy el de la machito, yo soy el que me meto por la acera, yo me meto por el hombrillo, brinco, salto, yo tengo unos negocios, tú no sabes lo que estoy haciendo yo porque tú no te das cuenta que tú eres un tonto, tú eres un gafo. Y está pasando que los más vivos de todo el club están cayendo. Y es maravilloso que un personaje como este hombre caiga en la red, en la justicia, porque esta es la justicia, esta es la verdad verdadera, esta es la justicia. Caiga en la justicia y responda frente al mundo entero, oye, ¿qué hizo con 350 millones de dólares? Que eso es un detallito de lo que se robó.
Sí.
O sea, eso es lo que le encanta, lo que le incautan a los Estados Unidos, que los gringos lo hacen calladito, porque es como nosotros somos tan bocones. Y entonces tú ves las cadenas y le ves los relojes Rolex a todo el mundo y le ves los carrazos y le ves, bueno, le ves esa actitud que es como yo tengo, yo tuve, yo soy pila, tú no.
Sí, sí, sí. No, y yo paso por encima de la ley y yo tengo contactos y a mí jamás me van a atrapar. Mira, George, tú has tenido la oportunidad, como la he tenido yo, de viajar por muchísimas ciudades en el mundo. Y seguramente, al igual que a mí, a ti se te habrán acercado para contarte las historias, que para mí es uno de los elementos más valiosos que llevo yo en mi maleta después de viajar a Londres o de viajar aquí a Nashville o como fuera, a cualquier lugar. Y la cantidad de drama que uno trae para su casa después de un fin de semana en el que ha intentado hacer reír a estos venezolanos en distintas partes del mundo. Estas historias de despojo, de injusticia, mira, vale, de separación, de muerte, en el sentido de que muchísimos venezolanos que están fuera y probablemente algunos nos estén viendo ahora o escuchando, no pudieron despedirse de sus familiares. Y de pronto me digan a mí que es que no es correcto presentar a una persona de este corte responsable a tal punto y a tal nivel, a las instancias que pertenece este sujeto Saab, abrazado, arropado por una presunta impunidad cuando intentan convertirlo en un diplomático, un hombre que iba a ir a unas reuniones de porquería en México. Y yo digo, no, los venezolanos que están fuera, los que están adentro, que no pueden hablar, que no se pueden expresar por temor a que les pase algo, a que a sus familias les suceda algo peor, merecen ver que estas personas están al menos detenidas. Yo intento en este sentido, mira, ser lo más ajustado a lo que debería ser posible. A mí, tú me dirás, ¿a ti te consta que Alex Saab? Yo le dejo todas estas pruebas a quienes han estado investigando profesionalmente en el mundo entero todos estos asuntos durante tanto tiempo. El Pollo Carvajal, hermano. Que tú me digas a mí esas imágenes como atraparon al Pollo Carvajal en un apartamento después de que el Pollo Carvajal se escapó a la justicia española. Ya, no merecemos ver esas imágenes del Pollo Carvajal detenido. O sea, te comienzo con esto porque es algo que acabo de ver, George, y de verdad que me mueve los esquemas. Y sé que tú, semanalmente, desde tu programa en Flamingo, dedicas un tiempo también a analizar las cosas que están pasando en nuestro país.
Es maravilloso que podamos ver a un Pollo Carvajal, a la enfermera de Chávez, a este hombre Saab, y a todos los implicados, porque esos son poquitos. He oído por ahí, no se ha confirmado, pero desde que supuestamente aterrizó Saab en Estados Unidos, hay mucha gente que ha picado caucho y se han ido de aquí a Estados Unidos. Porque aquí hay mucha gente que no tiene nombre, que son Pedro Pérez y María Fulanita, que tienen un montón de millones de dólares robados. Tú decías ahorita, este hombre que se agarró la plata de los venezolanos y estas historias tan dramáticas que están en el mundo entero. Y ese venezolano que se contaminó, que le salió sarpullido porque se comió un pollo podrido de las clap que este hombre se robó porque le daban comida podrida a los venezolanos que no tienen cómo conseguir su pan diario y que son gente anónima en un barrio ya montadito en un cerro que no les llega agua, que no les... y además de eso le das un pollo podrido y unas caraotas podridas porque tú te robaste el dinero. O sea, ¿quién defiende ese señor? ¿Dónde están esos derechos humanos que la gente cuando agarran a los grandes hablan y gritan por la calle? Los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de María Josefina que está montadita allá en el cerro con una antena viendo si va a bajar o no va a bajar hoy del cerro porque no tiene para el pasaje y además se le enfermó el niño porque se comió un pollo podrido? O sea, es justo y necesario que el mundo vea, como vimos la foto del de Libia cuando lo agarraron en interior esto sucio, el puerco, el que agarraba a las vírgenes, ¿cómo que se llamaba? que se me escapa el nombre, el dictador de Libia, el del librito verde.
Claro, claro. Que la noche anterior estaba diciendo que iba a dominar al mundo y al día siguiente estaban jugando fútbol con él.
Exactamente. Como agarraron a Mubarak, como agarran a
todos. Saddam.
A Saddam, que abusan, pero sistemáticamente de su gente, que es tu único petróleo y tu único tesoro que tienes en un país, es tu gente.
Es más, George, te lo voy a plantear de otra forma. ¿Cuántas veces no, al menos yo lo dudé, no sé si tú lo dudaste, Hugo Chávez? No, Lina Ron pasó la línea, hay que llevarla a prisión, yo no puedo intervenir, como ustedes sabrán, Venezuela cuenta con poderes independientes, yo no puedo dar la orden de que la esté, pero ella cometió una falta y se llevan a Lina Ron. Y tú no ves una sola imagen de Lina Ron detenida. Y todos pensamos, Lina Ron debe estar en Cuba, chico. Le dan la instrucción de pasar 3 meses en Cuba tranquila. O cualquier cosa, cuando estos tipos aparentaban una justicia para con los propios, menos el caso de Raúl Baduel, a quien terminaron asesinando la semana pasada. Uno decía, no estamos viendo nada. No nos consta que estos malandros los están poniendo a derecho. Pero bueno, en fin, mira, quería preguntarte una cosa, porque ahora mientras estábamos hablando, caigo en cuenta del tiempo que tienes tú sin volver a Venezuela. ¿Cuántos años son?
Cinco años.
Cinco años sin volver. Que no. Y mucho de tu comedia, de tus rutinas, George, tienen que ver con ese recuerdo, con esa venezolanidad bonita, tan característica que, con la cual nosotros inmediatamente hacemos clic. ¿Sientes que con el paso del tiempo, George, con el paso del tiempo que no vuelves allá, y digamos no estamos sembrados en nuestro país, que estamos rodeados de lo nuestro y tal, que aparecen todas las rutinas del planeta cuando vamos al supermercado, cuando tal cosa, sientes que recurrir a nuevas historias va necesitando una metodología diferente para poderlas llevar al escenario?
Yo creo que uno se transforma con el paso del tiempo cuando sale de Venezuela, y yo lo que he hecho es tratar de integrar mis propios recuerdos con lo que yo también estoy viviendo diariamente, que yo sé que es lo que vive miles de personas que están fuera del país. Cuando la gente te dice, me tuve que venir a Londres, como bien dices tú, a Lima, a Buenos Aires, y yo era abogado, dentista, psicólogo, en lo que sea, y me tuve que transformar en esa otra cosa que soy hoy, que soy psicólogo, coach por Zoom, pero además ayudo a mi esposa a vender franelas, que hace empresas franelas con una gente en Argentina. Eso hace que el ser humano se transforme de una manera... yo no creo que hay regreso, Luis. Aunque nosotros volvamos mañana a Venezuela, la transformación que nosotros hemos vivido no tiene vuelta atrás. Nosotros ya no vamos a ser más nunca esos venezolanos que vivían, íbamos a las Mercedes y teníamos esos sueños de me voy de vacaciones a no sé dónde para ver si lo conozco. Yo creo que esta transformación es para siempre. Y creo que en muchos casos nos ha hecho mejores seres humanos, ha sido muy duro, pero creo que lo que yo trato de involucrar en la comedia hoy no es estar al día con la noticia venezolana, porque a veces no entiendo lo que pasa. O sea, cuando, por ejemplo, cuando los venezolanos me dicen, por ejemplo, no, es que ahora hay dólares, pero ¿de dónde provienen esos dólares? Que eso me preocupa mucho a mí, mucho, que nos hagamos de cuenta como que ahora es que el país hay dólares, pero ¿de dónde provienen esos dólares? Porque Ecuador empezó a tener dólares en el 2000 porque hizo una negociación con los Estados Unidos y todos los lunes a Guayaquil y a Lima llega un avión de American Airlines con un billete. ¿De dónde salen los dólares venezolanos? Entonces, me preocupan muchas cosas que no puedo criticar desde el escenario porque la gente también te dice, es que tú no vives aquí. Entonces, como yo no vivo allá y yo no sufro esa situación, también a veces es injusto desde el micrófono poder decir, bueno, pero ¿cómo? Sino que trato de calmarme, digo, quiero recordar lo que yo fui y lo que pasó en esos 90s increíbles, y quiero olvidar un poco o hacerme de la vista gorda de lo que está pasando, porque a veces no lo entiendo. O sea, bodegones, Luis, en donde están los precios son más caros que Costco. No lo entiendo.
Sí. Mira, ahora, ¿cuántos años tienes ya dedicado a la comedia, George?
Empecé en el 2005, en Madrid.
Ok, en el 2005 estamos hablando de 16 años. Son 16 años. ¿Sientes que en el paso de estos 16 años estás alcanzando un punto en el cual quieres expandir tu radio de acción más allá del escenario a otros formatos? mi pregunta va en el sentido, o sea, yo estoy tratando de proyectarlo, lo que pasa es que yo tengo 30 años en el oficio y siento que con todos los cambios y más, con el mismo trote que he llevado, estoy como tratando de reubicar las ganas hacia nuevos horizontes, sin dejar de hacer lo que hago. No estoy hablando bajo ninguna circunstancia de un proceso de reinvención, sino de redirección. Entonces, en estos 15 años, George, mi pregunta va en ese sentido. Si alguna vez te sientas tú en tu casa y te pones a pensar, oye, vale, quisiera empezar a agarrar un pico de una pala y empezar a picar esta piedra por este lado.
Yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta en este tiempo, nosotros nacimos, crecimos y nos desarrollamos y estudiamos para ser toda la vida empleados y trabajar en una gran organización que tuviera uno su carnet y uno tuviera ese apoyo de esa compañía que te dijera, tú eres parte de nuestra familia. Eso lo hacía a uno como sentir una seguridad y un valor increíble. Y esa fiesta de fin de año en la compañía, donde estaban todos los talentos, la gente se abrazaba y lloraba. Ay, hace tiempo que no te veía. Y tenías el gran concierto y una comida. Y eso es una cosa que uno siente como la familia. Además, los medios te lo demostraban. La familia Venevisión, la familia RCTV. Y toda la vida crecimos en ese formato. Y nos cuesta entender que realmente la búsqueda del artista, que somos artistas, tú y yo, más allá de comunicadores, artistas, porque creamos cosas, creamos contenido, creamos emociones, creamos sentimientos. La gente contigo, Luis, se ríe, pero también llora, creas emociones. Y no estás haciendo una telenovela, son tus historias, son tu punto de vista de la vida. Ese artista lo que necesita es tener y aglutinar a su audiencia. Antes teníamos filtros, que eran los canales y las radios, y ahora tenemos el medio mucho más diáfano, mucho más transparente, que es esta comunicación que no tiene ningún jefe ni ninguna estructura, pero que también nos causa pánico, porque esto va a funcionar. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Y dónde están los clientes? ¿Pero cómo hago yo? Porque yo estoy acostumbrado a ir a ¿cómo se llama? Que se hacían estas fiestas para que los clientes vinieran. Todos los años. Entonces había unos refrigerios y unos whisky, una gente gorda y una gente celebrando y una gente comprando. Yo te voy a comprar 15 comerciales y ahora no los
tengo. Oye, ya basta, cállate, vale, me hace llorar.
Entonces,
¿qué pasó con todo eso?
¿Qué pasó con esa fiesta?
¿Dónde está ese whisky? ¿Quién se robó mi queso?
¿Dónde están esas emociones? Entonces, oye, y además, yo sé que tú vienes tú, Luis, representas para Venezuela en muchos casos el éxito durante años constante y estar ahí colocado en el éxito, un programa pegado, una vaina tal, un programa de televisión, toda la gente esperando, ¿cómo lleva Luis? ¿Va a sacar un programa nuevo? ¿Qué viene? Y entonces esa angustia, ¿cómo se va a llamar en esta oportunidad? ¿Con quién vendrás? ¿Una mujer? ¿Son cuatro hombres más? O sea, ese nivel de expectativa que tú has generado siempre en los venezolanos, claro, entenderlo y transformarlo en digital cuesta. Cuesta entenderlo porque no somos de la generación, nosotros no somos de la generación de yo creé un canal de YouTube cuando tenía 14 años y ese fue siempre mi medio, sino que hay que tratar de transformar ese talento que es increíble y tú lo tienes y está allí, esa voz, transformarla en este canal nuevo que nos da miedo, nos da angustia, pero yo no tengo la representación de ningún, ¿dónde está mi cámara y dónde está mi cosa? Y esa es la transformación que yo creo que es la que todos tenemos que tener, que a veces cuesta adaptarse a esa transformación, a ese, no hay filtro ahora, el filtro ahora es la pantalla y el micrófono, que ahora es esto, antes eran, tú tenías 40 técnicos encima, yo hice una vez tu programa, y eso era...
Dale, te le ven, claro, ¿verdad? Me hiciste una suplencia ahí.
Hice una vez tu programa y a mí me encantó la experiencia de vivir eso. Yo no había nunca leído prompter. Ajá. Yo nunca había tenido una cámara con una cosa pasando y una gente diciéndote, cierra la idea, dale, emoción, aplauso. O sea, eso es maravilloso, pero ese formato cambió. Porque además en los países normales, no Venezuela, que es un caso, por ejemplo, Colombia, Argentina, ya ese formato no sigue existiendo también, está caducando. Uh-huh. porque los clientes ya no apoyan ese formato. Sí. Pues. Es costoso. Sí.
Mira, George, ¿y cómo te has sentido tú con la vuelta al ruedo? Porque estábamos conversando fuera del aire de las giras, que ya están otra vez en marcha, después del bueno, el tema de la pandemia, que se mantiene, pero ya están se han levantado algunas restricciones y algunos hemos podido viajar a ciertas ciudades a hacer nuestros shows. ¿Cuál fue tu primer show en persona después de la cuarentena?
Houston. Fui a hacer dos funciones en Houston. ¡Wow! Impresionante. O sea, una de las cosas que más me ha impresionado es que el recibimiento de la gente es extraordinario. O sea, la emoción cuando uno se sube al escenario. Esa cosa que estoy aquí, estoy vivo, lo logré. Estoy viendo un show, estoy en un teatro. Esa emoción me ha cautivado grandemente. En momentos me ha emocionado porque la gente, más allá de que, bueno, vamos a ver qué trae yo, Harry, en esta oportunidad, porque yo quiero evaluar este show, si es nuevo o es viejo, yo esos chistes me los conocí. No.
Estás hablando de la primera fila, ¿verdad? Estás hablando de la gente de la primera fila.
Que cruzan sus piernas así, bueno, vamos a ver qué es lo que es. Mío. Este muchacho a ver si está, yo creo que engordó. Entonces, más allá de eso, que también existe, la gente está emocionada porque volvimos y me quiero vacilar aquello que traes, me quiero reír. La gente tiene menos expectativa de, el gran show, los videos. Quiere es vivirte ahí en presencia y me ha emocionado. Hicimos Houston, Chicago, Atlanta, Washington D.C., Orlando y Tampa. Hicimos esas ciudades y ahora me voy en 2 semanas a Europa. Y estoy muy emocionado con este viaje. Vamos a hacer Madrid, Valencia, Barcelona y Londres. Y eso, la emoción de la gente, ya vas a venir, qué emoción. Antes uno viajaba y era como qué cool, pero ahora siento que la emoción tiene una potencia diferente porque la gente está emocionada de volver.
Qué maravilla. Además que ya vi que abriste las entradas para la fiesta de fin de año, que ya es un clásico acá en Flamingo, sí, tu fiesta de fin de año. Así que bueno, pues nada. Oye, George, te mando un gran abrazo a tu mamá que estuvo de cumpleaños hace poquito. Mándale un beso de mi parte.
Gracias.
Y bueno, seguimos
a ti recorriendo. A tu familia, Luis, que los quiero muchísimo. Como familia, de verdad, me siento muy cercano a ti. Muy agradecido siempre de que tú me das una oportunidad invaluable de acercarme a tu público, a tu gente. Desde que no me conocía nadie en la radio. Y siempre lo digo, Luis le dio siempre la oportunidad a nuevos talentos, a gente desconocida, a gente que nadie sabía quién era, y él tenía un increíble espacio en la radio y en la televisión, y a todos nosotros nos dio una gran oportunidad de ser vistos, ser valorados y tener la oportunidad de mostrar tu trabajo ahí en vivo frente a tus muchachos, a tus productores, a tus compañeros. Siempre, siempre te voy a agradecer, Luis, que me diste ese espacio para poder comunicarme con tu gente.
Muchas gracias, George. Un abrazo. Nos vemos pronto. Que sea la próxima vez por FaceTime.
Claro. No, yo espero que este diciembre sí hagas la fiesta de Navidad que estás acostumbrado a hacer.
Ok. Va, prometido.
Yo llevo algo, tú me dices. Yo te llevo whisky, yo te llevo...
Trae a tu mamá.
Vale, yo te llevo algo, pero espero que hagas la fiesta.
Un abrazo, te quiero mucho, hermano.
Igualmente, cuídate mucho.
Básico, el podcast.
María Fernanda Silva es una periodista de origen argentino. Tiene muchísimos años viviendo acá en los Estados Unidos. Nos conocimos el tiempo que trabajé en radio reciente, en Éxitos, en el grupo Actualidad Media Group. Es una mujer inmensamente informada. Es una persona, además, con una capacidad tremenda de enterarse de todo, hacerse una opinión de todo y sostener muy interesantes conversaciones. Bueno, María Fernanda, este año tomó una importantísima decisión. Dejar, espero sea temporalmente, ¿no?, hacer un cambio temporal en su oficio, en su carrera, como periodista en la radio, para irse a trabajar en la municipalidad, en la ciudad de Miami. Es muy, muy interesante escuchar de su propia experiencia, de su propia voz, cómo ha resultado el cambio, en qué forma siente que su aprendizaje o sus conocimientos como periodista ahora operan en favor de la comunidad. Les presento, una vez más, a María Fernanda Silva. María Fernanda Silva, tú no tienes idea de cuánto yo te extraño a ti.
¿En serio? Yo también.
Mira, tú me extrañas tanto como extrañas el estudio allá en la emisora de radio.
Sí. Ah, y tenés por las ventanas.
Mira ese espectáculo de paisaje donde estás, María Fernanda, ahora.
Cuando miro por las ventanas y las bahías, digo, ¡ay, cómo quiero estar encerrado en el estudio! 50 grados Fahrenheit.
¡Y sin ventanas! ¡Y sin ventanas!
Con el único paisaje y la cara del operador.
Mira, María Fernanda, vamos a ver, vamos para las personas que no están muy al tanto de esto. Primero que nada, me decir que está pegando un viento que... tradicionalmente para cualquier ingeniero de audio que yo no tengo en esta grabación sería un infierno, pero claro, creo que acompaña muy bien la imagen, ¿verdad? De esa marina donde estás. ¿Tú estás trabajando ahora con la alcaldía?
Estoy en la ciudad de Miami.
Ajá, ok. Sí. ¿Y ya tienes cuánto tiempo trabajando ahí?
4. Ya llevo 2 meses y medio.
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas ahí?
4. Súper, súper. Yo lo que siempre digo, para los que nos gusta mucho la política, en realidad viene como la fuente de la diversión con todo lo que ha pasado. Pero es aprender a conocer, no solamente es el tema de la política de adentro, lo que más me gusta a mí es trabajar por la comunidad. Uh-huh. Y no lo digo así porque ay, es lindo el discurso, no, porque realmente, y con quien estoy trabajando, que es con el comisionado Manolo Reyes, de hecho mañana tenemos una actividad en la que salimos una vez al mes a golpear puerta por puerta, a ver qué es lo que hace falta en el vecindario, a ver qué calles están rotas, a tratar de repararle alguna de las aceras, a escuchar a la gente con sus problemas. Y me parece que esa tiene que ser la labor de un funcionario público, estar de cerca con la comunidad y ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos y decimos, por qué mi vecindario, mire, se rompió tal señal, el semáforo no funciona, las aceras están rotas? Bueno, desde acá adentro nos damos cuenta de cómo funciona el proceso y que realmente sí se está trabajando en el distrito, por ejemplo, en el que estoy trabajando, que es el distrito 4, porque tiene 3 oficinas en las que constantemente la gente está llamando y esos casos se los va remitiendo. Entonces, me parece súper interesante conocer cómo funciona desde dentro de la función pública.
Ahora, yo mientras estaba hablando, estaba pensando, debe haber algún tipo de cuota de sacrificio cuando pasas de periodista de un programa de opinión, de información, de las noticias, a trabajar dentro de una institución. Pero más bien siento que eres como la portavoz de los buenos oficios que intentan hacer por la comunidad. O sea, son como 2 roles totalmente diferentes, ¿o me equivoco?
A mí me parece que es como decirles un poco a la gente qué es lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque hay una imagen, obviamente, que es negativa de la función pública. Muchas veces creen, ¡ay, lo que pasa es que no hacen nada! No, les digo que sí, se trabaja mucho desde la función pública, desde una oficina pública, porque uno no tiene horario. Por ejemplo, las sesiones la semana pasada duraron hasta las 8, hasta las 9 de la noche y tú te quedas, porque los fines de semana vamos a repartir, ahora viene noviembre y se empieza a repartir alimentos. La semana pasada tuvimos un farm share en un edificio de personas de bajos recursos, se entregan mochilas durante la época y eso lo hacemos también durante el sábado, se hace a la tarde, se reúne con la comunidad, la policía en el cafecito, y me parece que está bueno, porque además te digo, o sea, estoy en una oficina que es hiperactiva, que todo el mundo me dice, la oficina del comisionado Manolo Reyes es una de las más activas, que no paramos, pero es ese contacto, a veces cuánto estamos quejándonos de cosas que, ay, que no me... cómo quisiera cambiar el auto, y cuando tú sales a caminar y a hablar con la gente, mira, la semana pasada en uno de los farms, tú ves a esa gente mayor que no tiene con quién y que van a buscar esos alimentos que les llevaron en una silla de ruedas empujándolo con un carrito, y se las llevas, tienen que esperar 3 horas el ascensor porque hay uno solo para todo el edificio y son un montón de viejitos, y sin embargo agradecen tanto todos los que se les da. Creo que muchas veces en la ciudad de Miami tenemos una imagen de que hay mucha plata y estamos en una de las ciudades que sigue siendo, ¿no? Más difíciles para las personas mayores porque aumenta el costo de vida, porque no alcanza con lo básico, y trabajaron toda la vida, que eso es lo peor, Luis. O sea, muchas de estas personas trabajaron toda la vida, pero en ese momento su salario obviamente que era mucho más bajo y hoy no les alcanza porque el costo de vida está demasiado alto.
Oye, María Fernanda, pero vamos a ver, ¿es la primera vez que trabajas en una oficina de carácter público?
Sí. Siempre he trabajado del otro lado.
Siempre has trabajado del otro lado, ajá. Y estos 2 meses te han permitido ver las cosas desde un ángulo distinto al que lo veías durante tu carrera como periodista de tantísimos años.
En realidad, como periodista siempre estuvimos también trabajando para la comunidad desde otra forma. usando nuestra posición como podíamos para conectar con los funcionarios que podían ayudar a la gente. Ahora estoy trabajando directo, no vamos directo a ayudarlo. En realidad nunca me desconecté de la necesidad, Luis. Nunca uh-huh. estuve como sentada en el pedestal diciendo, ay, qué lindo, trabajar en la calle.
No, pero mi pregunta va en el sentido de que ahora que estás dentro de un organismo que anteriormente veías y comentabas desde afuera, por más que tuvieras muy buenas fuentes que te informaran de cómo sucedían las cosas dentro, puedes apreciar ahora dificultades que hay en la gestión que antes no veías, se te permite opinar, o sea, no sé, al entrar en el monstruo ves las cosas diferentes.
Bueno, sí, porque ahora ves que tiene un proceso, todo tiene un proceso. O sea, antes uno lo que busca es la ayuda, te llega un caso de una persona que necesita asistencia o porque le pasó algo en la casa o porque tiene un familiar. Mira, nos llegaban en una de las campañas de vacunación una abuelita que estaba desesperada porque su nieto estaba muy enfermo, se había enfermado de COVID, no se había querido vacunar. Con 43 años, o sea, agarró COVID, estuvo 2 meses entubado, entonces nos decía, por favor, a ver qué es lo que se puede hacer, y se estuvo tratando a ver cuáles eran los caminos, ¿no? Cuáles eran los procesos, cómo se pide un traslado de un hospital hacia el otro. Desafortunadamente, el señor falleció, uno se siente impotente, pero tú entiendes que no es así, como, ah, bueno, fíjate a ver si puedes conseguirme la ayuda para darle un tratamiento diferente. Bueno, no todo el mundo o el funcionario público no es que así tan rápido te puede solucionar la vida. Todo existe un proceso. Mira, llamas al departamento que corresponde, ese departamento toma la queja, eso tiene un proceso de revisión. Cuando uno está en una oficina eficiente, trabaja más rápido. Cuando no estás en una oficina tan eficiente, entonces trabaja un poco más lento. Pero te das cuenta que existe un proceso y que no todo es ya como quisiéramos.
Mira, oye, después de tanto comentarlo en la radio, después de tanto analizarlo en la radio, finalmente llega Alex Saab a los Estados Unidos, María Fernanda. No dices así como que, Dios mío, ¿por qué? Creo que estaría todavía encendida comentando desde que llegó. O sea, no habría manera de sacarte del aire. Mira, que ya todo el mundo se fue. Cerramos, el personal se fue, son las 2:00 a.m. No, pero es que yo tengo que decir, ¿qué te parece? ¿Lo llevaron, lo trajeron hasta acá?
Bueno, lo que pasa es que ahora me voy al supermercado y hablo con la que tengo atrás en la fila. No puedo no comentarlo.
¡Quítemela! ¡Quíteme esta señora!
Esto, usted vio lo que dijo, señor Zay, ahora no queda mal. ¿Ahora qué hago? Me voy al supermercado o por ahí me voy al Versace. Voy a hablar con... ¿Hablar? Voy a hablar, Luis. Yo lo que pasa es que
no lo dudo.
Tanto alcance no voy a tener, pero a hablar voy a hablar.
Mira, no. ¿Todo esto está sucediendo cercano a las oficinas donde tú estás o dónde? ¿Cómo es?
No, esto es en la Corte. Recuerda que está en la Corte Federal, que está en pleno downtown. Era lo esperado. O sea, yo creo que era inevitable. Lo que pasa es que se iba demorando. La intriga a partir de ahora es qué va a contar, qué tanta información y cómo va a salir. El Pollo ya empezó a hablar, el Pollo Carabajal desde España, que no, que yo soy prisionero. El Pollo hizo así como ¡buah! Y está empezando a escupir para todos lados, está dando información. Yo me imagino, ¿no?, que una vez que te enfrentas a los federales aquí en los Estados Unidos y que te enfrentas a la posibilidad de pasar años en prisión y que te ofrecen la alternativa de si proporcionas datos importantes para la fiscalía, para el gobierno federal, entonces te podemos reducir la condena. Yo creo que en ese momento ahí va a estar la verdad, ¿no? Porque hasta el momento es como voy a sostenerme en contra del imperio y todo. Mira, Nicolás Maduro no va a venir a sacarte de la prisión, Nicolás Maduro no va a ir a sostener de por vida a tu familia, Nicolás Maduro no te va a dar la oportunidad de que vos salgas en libertad. ¿Vas a tener que pagar por tus delitos? Sí, se va a disminuir la cantidad de años. Hablar de 30, 40, 45 años en una prisión federal en los Estados Unidos, fíjate que hasta los narcos colombianos, cuántas oportunidades han negociado, hasta los narcos mexicanos en algunas oportunidades han negociado con tal de evitar una prisión federal en los Estados Unidos de por vida o por más de 30 años. Uh-huh. No creo que sea la excepción. No creo que sea la excepción.
Claro, ahora, ¿este será, tú crees, María Fernanda, un juicio que se prolongue mucho, un juicio que tome mucho tiempo, un juicio que mediáticamente, digamos, acapare la atención durante mucho tiempo? ¿Crees que es algo que se vaya a ir solucionando, por lo menos a primeros pasos, con velocidad?
No, yo creo que se toma su tiempo. porque después de tanto esperarlo no puedes apresurar un proceso y perder la oportunidad, como decíamos, ¿no?, de conseguir información. O que se te caiga porque un pequeño detalle puede invalidar un juicio. Yo creo que se van a tomar el tiempo. Nosotros como prensa vamos a estar como un poco, bueno, sedientos de información. Creo que va a ser más cerrado en un principio para no perder la oportunidad, como decimos, ¿no?, de tener esos detalles, o que se te caiga el juicio después de tanto tiempo, o que se caigan en estos momentos los cargos que se le están presentando, y muchísimo menos de la oportunidad de presentarle cargos a miembros del régimen de Nicolás Maduro, que es lo que se estuvo esperando durante todo este tiempo, ¿no?
Ahora, volviendo a lo que estás haciendo con la ciudad de Miami, se aproxima la Navidad, me imagino que es una temporada que también es muy activa para ustedes ahí. ¿Qué planes hay? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué noticias podemos difundir?
Bueno, durante estos meses son los más activos. Ya lo fue en agosto, por ejemplo. Ahí tengo una ráfaga de viento, mira cómo estoy quedando como un león. En el estudio estaba tan peinadito.
Parece que estuvieras en un shooting para la revista Vogue.
Oh, no, yo pensé que era como Marilyn Monroe. Vienen semanas muy activas porque lo que te decía, se trabaja mucho durante estos meses. Siempre digo, el mes de noviembre y de diciembre son meses en donde se ve la necesidad, ¿no? Porque vienen fechas importantes de reunión familiar, de cenas, y no todo el mundo tiene la oportunidad. Así que viene una tarea bastante ardua a partir de ahora en Acción de Gracias, a trabajar con la comunidad, entregándoles alimentos a los que más necesitan, en diciembre entregándoles juguetes. Y han sido dos años muy difíciles, Luis, en los que la gente no solo es por las dificultades económicas, es por el distanciamiento social y familiar que les ha pegado mucho. Y principalmente a los viejitos en esta comunidad, creo que es a los que más les ha golpeado la soledad y la distancia. Y este año me parece que se está reactivando todo. Y tú te das cuenta cuando caminas en la calle, cuando hablas con las personas mayores, que tienen esa necesidad de reencontrarse. Eso me parece que es uno de los efectos más duros de la pandemia durante estos últimos dos años. Ya llevamos dos años casi en pandemia.
¿Y tú sientes que esta pausa de dos años permitió a la ciudad de Miami adelantar planes para cuando se normalizaran, entre comillas, las cosas?
No, porque estás todo el tiempo tratando de resolver. Porque recuérdate que fue como una especie de montaña rusa. Subimos a pico, se cerró la ciudad, se afectaron los negocios, se tuvieron que tomar medidas de distanciamiento y de aislamiento. Recién ahora se va reabriendo, pero todavía queda un proceso de recuperación. Empezando por los comercios que se vieron impactados. Mira, hace un mes aproximadamente fuimos a menos tres semanas, se entregaron cheques a los comerciantes en Flagler. Se está llevando a cabo una obra en construcción que va a dejar todo el downtown como merece, revitalizado, que está afectando a los comercios, pero son comercios que decían ellos, ya nos habíamos visto seriamente afectados por la pandemia. Cuando tú le dices, ¿te recuperaste?, te dicen, no, se le entregaron cheques de $5,000 a más de 5 comerciantes. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Y me decían, bueno, pagar la renta, porque realmente esto me ayuda. Yo vendía X cantidad, hoy tengo menos turistas, hoy vendo muchísimo menos. Todavía no se ha recuperado la economía. Los gobiernos locales han tenido realmente un apoyo y un respaldo económico con fondos federales, que esos fondos sí ya están destinados a ver en qué los vamos a poner, cómo los vamos a aplicar, pero el comerciante recién está empezando ahora a recuperarse. La gente recién se está animando. Luis, ¿tú te animas a entrar a un lugar en donde ves que está mesa con mesa y que tienes una persona pegada hombro con hombro para ir a comer? Sí, no. Todavía la gente no.
No, si tengo la opción de escoger otro lugar, claro, lo escojo.
O si tienes la opción de sentarte afuera, prefieres sentarte afuera que estar encerrado. Y la posibilidad, tú te agarras un resfrío y todavía estás, ¿será que me lo agarré otra vez? O sea, los que no lo agarramos tenemos miedo de volver a agarrarnos los que nunca.
¿Cómo lo agarraste tú?
Duro, muy duro.
No. No, me refería a quién te lo pegó.
Sí. Tiri, 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 tiri. Fuiste tú. Y ni siquiera fue con un abracito, un cariñito, ¿verdad?, o algo, no, fue así, con un estornudo. Luis y su estornudo.
Bueno, te mando un beso, María Fernanda. Gracias por atenderme esta mañana. Te extraño mucho y qué bueno que estés disfrutando lo que estás haciendo, porque sé que lo harás muy bien.
Muchísimas gracias, Luis. Eso trata, y nunca estoy desconectada porque me sigo escuchando con obviamente todas las mañanas en la radio, sigo leyendo todo el tiempo, hablo en la línea de supermercado, como te digo, pero sí estoy disfrutando de una etapa diferente, como poner los pies en la tierra y ver qué es lo que está pasando en la comunidad. Eso me parece importante.
Muy bien, beso grande.
Te veo igual, estás así, hecho un pibe.
Eso es todo por esta semana en el podcast. Espero que me acompañen la que viene, espero que lo hayan disfrutado. Yo en particular lo he hecho. Me siento afortunado de poder conversar con Luis Fernando Borjas a escasos días de su salida del Grupo Waco, de haber conversado con George Harris, con quien hablamos tantas cosas interesantes que tienen que ver con el humor, con la comedia, con los intereses de nuestra siempre amada Venezuela, y con María Fernanda Silva, a quien le mando un fuerte abrazo y sé que va a ser un trabajo fenomenal. Nos da un ejemplo de cómo un profesional de la comunicación puede realmente o debe realmente enamorarse de la gente a la que sirve y en algunos casos, como es el de María Fernanda, dedicar algunos años en su vida a servir a esa comunidad. Te mando un gran beso. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarme en otra edición del programa. Nos vemos muy pronto en la gira que continúa por los Estados Unidos. Por lo pronto, el 5 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles, el 14 de noviembre nos vemos en Sarasota, aquí en Florida. Y todas las fechas que le siguen están publicadas en mis redes sociales. Cuídense mucho y hasta pronto.
Básico.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.